Y ahora querido sí. Gil.
Ahora sí estamos bien. ¿Cómo estamos? Una semana más en el programa para darles información, diversión y buenas vibras.
Y así es como el Alan nos ofende desde primer lugar porque dice, esta vez estamos bien. Como si nunca estuviéramos bien.
Ready, Player Geek.
¿Qué opinas de eso?
Con menos nicoglicerol.
Momento, la anterior semana tú estabas tristona.
Estaba bien, siempre he estado bien, Alan. Tú me estás acusando de estar triste.
Es como
pero
la...
espero que ustedes estén felices en casa porque, como dice Alan, semanita movidita de noticias.
Han empezado con demasiada energía los dos. Así, ya estoy ahí con mi...
Ay, no, no. Era mucho.
Bienvenidos, Geeks, Geeks y Ramos Anexas. Sí tenemos un montón de noticias, cosas interesantes, como dice Alan, que lo diga oficialmente.
Semanita movida de noticias en Ready Player Geek.
Happy.
Vamos por buenas noticias, Lady Sijin. ¿Qué tienes para nuestra gente?
Hoy estoy súper feliz, estoy emocionada, estoy contenta.
¿Qué
estoy
le dieron feliz
porque aparte estoy con mi ropita ya lista para el estreno que se aproxima de la nueva película de Kimetsu no Yaiba, donde veremos el arco del entrenamiento, donde también dicen que Zenitsu está dormido, no está desmayado, pues, y le sentieron arriba. Así que tenemos que ver eso animado, por favor. Tenemos que ver al pilar de la roca diciendo que tiren al río a Zenitsu. Es importante para mí.
Apoyamos todos a Zenitsu al río, dice.
¿Sí? Parece que sí.
Algo así. O evolucionan todos y sacan las marcas o Zenitsu al río.
Puede ser. Es uno de dos. Carlita está feliz por el estreno de Kimetsu no Yaiba. O está chocha por el estreno de los de Mobile Legend, de los skins.
Mobile
también, Rangers. También. Nos esta semana hemos tenido, bueno, estas últimas semanas hemos tenido muy buenas noticias. De hecho, ya estoy un poco tarde para ir a ver Poor Things, pero quiero ir a ver Poor Things. Tenemos también lo de que se viene de Kimetsu. Y obviamente ya el 31 de enero salieron nuestras queridas skins de Shingeki no Kyojin en el Mobile Legends, y de las cuales tenemos un video para ustedes donde pueden ver cuáles son los efectos, qué skins existen, cuáles son los héroes que van a tener las skins y más o menos qué opciones tienen. Exacto, violencia contra nosotros, sí. Porque nos encanta el masoquismo. No mentira. Eso
es para que tenga tu cariñito, dice Gio.
Nosotros que todos a jugar con Fanny, así que, ¿qué puedo decir?
Ok.
Que ninguno de nosotros sabe jugar con Fanny.
Tenemos una teoría. Cuando jugamos con Carlita, nos matan más rápido.
Es que nos emparejan mal, porque obviamente yo estoy en otro nivel y ustedes están
en otro level, mi bro.
En otro rango. Pero ya saben, si ustedes quieren ver eso, y si ustedes son de un buen rango o son de estén empezando en el mobile, no se olviden unirse al exclusivo de Ready Player Geek.
Es que
para que los miércoles puedan jugar con nosotros en vivo, darnos palizas o recibirlas junto a nosotros.
¿Solo estás en épico, papá? ¿Qué te pasa, bro?
Mítico mínimo. Mínimo mítico.
Sí. No eres mítico, no eres para Carlita, así que no.
Lo único que tenemos de leyenda mítica es este pitote. No, mentira.
Bueno, a comparación del que vino de Estados Unidos, estamos todos mejor, así que...
La vainita. Como piden en los comentarios del mobile.
La vainita.
Pero tenemos noticias esta semana y sí, ha sido muy interesante porque hemos tenido también... estamos hablando del State of Play.
Chiquichip.
Chasco, lo único de bueno que tenemos es probablemente Silent Hill.
Es el único interesante que justamente subimos en la transmisión del día miércoles con el State of Play. Lo único interesante, como dije en la transmisión, fue el lanzamiento de la versión gratuita de un juego de Silent Hill que es justamente Pequeños Mensajes. Muy interesante juego, lo vamos a tener también en cápsula, ya lo van a poder ver ustedes chicos también, cómo está la jugabilidad, el gaming vuelve otra vez y hemos jugado justamente este juego. Entre otras cosas interesantes, Ronin, que se viene en marzo, viene también Dragon Dogma en lanzamiento en marzo, viene el juego también de Waifus del Espacio. Waifus del Espacio, que se viene el lanzamiento en el mes de abril. Después, Death Stranding 2, interesante también por ahí, digamos, mucha cinemática, pero veremos qué pasa con el juego de Kojima.
El juego es cine.
En sí es...
Efectivamente, es cine. Algo.
Yo digo que es más cine que juego, hermano.
Es Kojima.
Es Kojima.
Yo a Kojima le tengo respeto por las razones que todo el mundo le tiene respeto. O sea, Silent Hill y...
Metal Gear.
Y ser Kojima.
Y verse bien en...
Siendo mayor.
Saco y polera.
Sí.
Exacto.
Sí.
Pero así de... No le tengo mucha fe últimamente.
Es que es demasiado extraño Kojima. No se olviden que está trabajando tanto con PlayStation como Xbox con juegos exclusivos para cada plataforma. Que Kojima ha dicho que va a trabajar en un IP nuevo de espionaje, un juego muy parecido a Metal Gear, para celebrar sus 40 años, que va a ser exclusivo para Sony.
Interesante, interesante sujeto.
Y en, hablando de exclusivos para Sony, probablemente tenemos novedades de Naughty Dog.
Naughty Dog.
Que es el estudio de The Last of Us, parte 3. The Last of Us. Y el tema es que probablemente, o sea, en un documental que se realizó y se entrevistó al creador de este juego y al responsable de este título, dijo: sí, sí, yo tengo como que la idea mapeada para The Last of Us parte 3. Así que todas las chácharas que leen en internet de que ya hay algo anunciado es mentira. No, solo tenemos que medio que quiere hacerlo, y eso puede ser como otro Metroid Prime 4.
Justamente te iba a decir eso.
Así que bueno,
pero lo
bueno,
que
bueno.
Sí, parece que hay rumores de la siguiente semana, o durante, ya vamos a tener un Nintendo Direct, que es muy importante, que vamos a reaccionar también, y veremos, ojalá, ¿qué se va a presentar en Nintendo Direct? El Nintendo Switch 2.
Mario.
Yo creo que va a ser mi apuesta, porque vamos a hacer nuestro bingo para el Nintendo
Direct. Póngale más Mario a eso.
Bingo. Póngale más Mario. No le va, no tiene suficiente Mario.
No tiene suficiente Mario.
Échale más perros. Que no creo que la lancen todavía. O sea, mi punto de vista particular, yo creo que es el primero del año, van a sacar lo último de jugo, así van a exprimir la toalla, así como cuando haces el mate de calzón.
De lo que ya ha quedado.
Sí.
Experto.
¿Alguien tomó mate de calzón?
No, yo soy experto en el té de bolas, pero ah, eso es otra cosa.
Eso es poco chinche, amigos. Cuidado. No sé qué estén pensando ustedes. Estamos hablando del bubble tea, del moco chinche.
Cuidado, cuidado, cuidado con las brujerías.
Hashtag, defiéndanse del mate de calzón. Chicas, no está bien hacer eso.
No, por favor.
El bubble tea es el moco chinche.
Exacto. Lo inventamos. Obvio que lo inventamos aquí. Oye, todos los como los churros españoles y el ramen, parte de la feria de Lalacitos. Todo es tradicional de Bolivia, original.
El ramen es tradicional de la feria de Lalacitos ahora.
Y de la de Navidad.
Y de todas las ferias habidas y por haber.
Cualquier evento que exista. Si es de los Simpsons, hay ramen. Sí. Si es evento de Batman,
hay ramen. Ramen.
Okay.
En todo lado, hay ramen.
Yo estoy orgulloso de mi país por eso.
Sí, yo también.
Genuinamente orgulloso. Entonces, así debería. Como estamos orgullosos también porque sí, hay nuevo lanzamiento del mangaka de One Punch Man y Mob Psycho 100, ¿ya? Se llama Buck Eagle. ¿Han escuchado de eso?
No.
No.
Está bien chévere porque era un one shot que salió en una revista parecida a la Shonen hace un buen tiempo. Y ahora dijeron que pues la van a serializar y está bien chido porque One no decepciona. O sea, no, yo no he terminado de ver Mob Psycho 100, pero la verdad es que...
Es buenísimo.
No decepciona.
Es de esos animes, mangas, todo que te recomiendan cuando quieres tener superación personal. Desarrollo de personajes sin eventos canónicos muy graves.
De hecho, eso está interesante porque es más como que misterio, tiene un toque de horror. Entonces es algo un poquito diferente a lo que ha
hecho. Es que tú no tengas eventos.
¿Me dices que están haciendo
Scooby-Doo?
No, son dos changos que el arte se me asemeja bastante a Bebop Popcat.
Ah, yeah. Oh,
y okay. Bueno, desde el menorcito porque parece Cardamom. Pero el tema es que empiezan a experimentar con bichos y empiezan a sacarle provecho a los bichos, pero a uno le sale una cosa terriblemente mal, entonces tienen que lidiar con el desarrollo de personaje.
Ok.
Entonces está pipoquero. Y el one shot está para que lo busquen. Obviamente en sus páginas favoritas de manga, porque... No. No funciona. No, licencia en Latinoamérica todavía. Pero, y también esa es una de las grandes dudas, porque si bien esto se va a serializar y probablemente venga anime, no se sabe si el primer capítulo va a tener licencia para distribución internacional.
Oh.
Que bueno, vamos a ver.
¿Cómo sigue?
Está interesante, pero todavía está bajo la sombra, bajo el tapete. Lo tienen guardado.
Guardadito ahí bien...
Pero no inencontrable.
Eso es cierto. Pero lo que sí están postergando para el 2025 posiblemente es el lanzamiento de Windows 12. Para la gente que estaba esperando este año Windows, señores, pues no.
Oyen cosas que nadie pidió y nadie necesita.
Exacto, oyen cosas que yo no actualizo mi Windows desde...
¿Desde Windows 7?
No. Es Windows 3.1, el de la Carlita, ¿no?
No, el de la Carlita es Windows 95.
Algo que quiero hablar para cambiar de tema del Windows que a nadie le importa, mentira, es algo que
literalmente cuando no le importa un tema lo cambia, y lo vuelvo a decir.
Importa que está importa, en el ranking mundial número
si
uno.
Me dices algo de BTS, me dices algo de anime o me dices algo de manga, para la gente que le gusta la tecnología te va a punar.
No, no es de tecnología, es de ranking mundial y de romper un poco el estereotipo.
¿Es algo de Mobile Legends? Vamos a ver.
No es de Mobile Legends, es de Mary My Husband.
Marry My Husband.
En las plataformas de streaming donde está emitiéndose, estamos hablando de Prime, por ejemplo, está de número uno a nivel mundial, gente. Algo que no se había visto nunca, prácticamente. Y es un uno sólido porque no solamente aquí, sino hasta en las piratas está de número uno, gente. Está increíble.
Tú sabes que el éxito no es estar en el top de Netflix, ¿no? Es que te vendan en la tiquina en 3 en 10.
Exacto. Y así estamos. Es que Gio está que te vea.
Y le guste.
Y que Gio le encante.
Y le mame. Ahorita Gio está.
Es que sí. Saben que hay novela web. Hay webtoon. Hay la serie ahora y está buenísima. Yo no sé qué han hecho, qué le han puesto. Creo que le han puesto a Mario, como decía. No sé qué le han puesto, pero está muy, muy interesante. Y tiene un desarrollo bastante rápido. Están hermosos estéticamente los episodios. El casting está genial. Me he visto el webtoon, he visto más o menos cómo son los personajes. Y atinaron en los nada que verientos, que son los desgraciados, pero están, en los enemigos están perfectos. Y ahora van a incorporar también alguien que sale de la novela, que es un personaje, digamos, antagónico, que es la novia o la prometida de uno de los personajes principales, así que ya lo veremos más adelante en los episodios que se vienen. Díganme, por favor, si ustedes también están viendo Marry My Husband, porque es algo que se está dando un fenómeno a nivel mundial. Si lo ven, no sientan culpa, todos lo estamos viendo.
Yo voy a esperar la skin de Attack on
Titan de Marry My Husband. Sí. La colaboración, por favor, ya tiene que venir.
Sí. Más que seguro, más que seguro. No te olvides, pero que en este carnaval no puede faltarte resaca, porque la solución a los males fiesteros es resaca, este poderoso antiácido analgésico que te va a ayudar en todos los momentos, en las reuniones con los amigos, familiares, en las fiestas, en las, ya saben ustedes, en todo. Exacto. Tienes resaca, ¿o no, mi querido Alfizán?
En tu fiestita, ahí compartiendo responsablemente con los amigos.
En tu feriado.
En tu feriado. Porque sí, evita los males fiesteros y eso. Dolor de cabeza, dolor de estómago, sensibilidad a la luz. ¿Para qué? Cualquiera de estas cosas juntas o por separado, resaca es la solución perfecta. Y tómate la resaquita antes de que empiecen los síntomas, o sea, cuando llegues a tu casita. Uh-huh. Y sé feliz, un cuerpo glorioso, porque tiene la garantía, la confianza y la seguridad de Droguería Inti. ¿Qué más quieres?
Porque con salud
todo es posible.
Y pues ustedes ya hemos hablado, creo que un cacho de Palworld la anterior semana.
Sí, vi.
Pero
un poquito por ahí.
¿Qué es lo que pasa? Tenemos que su estudio, que se llama Pocket Pair, ya ha lanzado está por lanzar igual un juego muy parecido a Hollow Knight. Ya. Entonces ya el internet enloqueció porque dije, no, que estos son unos copiones. El juego se llama Nevergrave, The Witch and the Curse.
Yeah.
La tumba de nunca, digamos, la bruja y la maldición, ¿ya? Entonces este juego le está yendo muy bien en sus reviews y está muy bien hecho, pero toda la gente le empezó a tirar mierda porque se parece mucho a Hollow Knight. Particularmente, no se parece a Hollow Knight. Si ves un poco del gameplay, no es Hollow Knight. Se parece mucho más a Dead Cells. O inclusive un Call of the Lamb, si quieren. O sea, porque yeah, es un roguelike tipo Metroidvania que tiene un elemento de que tú puedes hacer tu pueblito al principio.
Pero hay muchas mecánicas que ya no...
Todas esas
todos se parecen.
Ya vienen de otros juegos. O sea, es como decir que Hollow Knight ha inventado la plataforma.
Exacto.
O el Metroidvania. No, pues. Entonces, esperen este juego. Realmente está bueno. No creo que sea perfecto porque aparte está en fase...
Beta.
¿Alfa? Si no,
¿Está?
¿Todavía está?
¿Está en beta?
No estoy seguro. Eso, ¿qué? Prueben, revisen en los comentarios. Está en beta y está en beta. Y, pues, bueno, así de que cualquier cosa es para echarle tierra a los grandes, ¿no?
Exacto.
Y bueno, hazte de fama y échate en cama.
Ok.
Bueno, y Palworld se va a hacer una cama de billetes porque en esta semana también se compró, o sea, están en segundo lugar de descargas en Steam Deck. Y eso implica
ya que sea ya... por curiosidad, por criticar o porque les gusta, no, ya lo descargan.
Sí, no, claro. Es que el juego es muy bueno.
Cuesta $25 en Steam Deck y también en Steam Deck sí puedes usar tu suscripción a Xbox Pass.
Exactamente, así que puedes comprártelo completamente gratuito si tienes Xbox Pass para Xbox, tanto en PC como también en consolas.
Claro, y lo que pasa es que ya superó a nuestros amigos de Elden Ring, ya superó a Cyberpunk, ya superó a Stardew Valley.
Está muy
y
cerca.
Ahorita le está respirando en la nuca a nuestros amigos de Baldur's Gate 3.
¿Sabes qué es chistoso?
¿Qué?
Que eso demuestra más que nunca que Pokémon vende y que por eso son años,
¿Copias?
O sea, si lo copias es lo mejor y ya.
Ahora, es que era una receta clara, ¿no? Era Pokémon con Minecraft.
Con sobrevivencia.
¿Cómo se llama?
Cesar y Mujeres.
El jueguito de Nintendo. con
Survivor.
Counter Strike. No, el
Fire.
jueguito de Nintendo, la isla y los animalitos.
Ah,
Animal Crossing.
Tiene
un poco de todo para todos.
Y literalmente es un juego que la gente también lo puede jugar en red con 32 personas.
¿Sabes qué me gusta? Que parece que estuviéramos haciendo publicidad. Para que vean que tampoco hay publicidad mala.
Pero no es que...
Puchamón.
Y haciendo trabajar a puchamones.
Cuando la esclavitud ya toma el sentido literal.
Y cuando también te sientes esclavista, también puedes descargar Power y hacer trabajar a tus Pokémon, que no son Pokémon.
Literalmente puedes hacer trabajar a otras personas. O sea, sí. Puedes capturar a otras personas.
Sí, también puedes.
Y alguien está enterado de eso porque...
Te, no, te dice el juego que es inmoral.
Pero tú lo haces.
Sí, inmoral, pero lo puedes hacer, lo decides hacer. No, sí. No.
Como nuestros amigos de Riot Games, que es, la inmoralidad les importa poco, sinceramente.
Porque sí, señores, Riot Games confirmó algo que muchas personas ya lo sabíamos, pero por fin lo aceptaron después de tanto tiempo.
A ver, a ver.
A ver, les cuento. ¿Qué es lo que pasa? Riot Games ha estado despidiendo a una gran cantidad de gente y reduciendo sus ingresos, bueno, reduciendo sus gastos de muchas formas. Y esto incluye ya muchos juegos que se parecen a otros, sinceramente.
Exactamente, y hablamos del jueguito de cartas de League of Legends.
A ver, ¿qué es lo que pasa? Todos hemos jugado Heroes of the Storm,
sí.
O Magic the Gathering,
sí, sí.
Hearthstone, ¿y sí. qué pasa? Tenemos a League of Legends Runeterra,
yeah.
Que lo hacían estos amigos de League of Legends, bla, 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 League of Legends.
League of Legends.
Open yeah. English, ven a mí.
No pidas Open English porque irán a ti, créeme.
Porque ellos vienen
por ti. Ellos vienen por ti.
Irán por ti.
Open English.
Ellos sí vienen.
A ver, tratando el tema de la mención por Open English, ¿está bien, Calvito? Sí, sí. Ya. Yeah. ¿Qué es lo que pasa?
Éxito.
Este juego salió en 2020, ¿ya?
Yeah.
Y después de Hearthstone y después de todas las otras cosas de las otras compañías, que al final, por ejemplo, lo que estábamos hablando con Ana hace un rato, por ejemplo, The Magic the Gathering, lo que hizo el juego móvil, no fue que la gente se vaya de estos otros juegos, sino que agarró gente que antes jugaba Magic, les puso un juego en línea y hizo que esta gente vuelva a las cartas reales.
Exacto, porque es mejor.
Claro, pero compitiendo con otros juegos en el mismo
estilo,
Hearthstone, por ejemplo, ganó mucha más gente.
Sí.
Y si a ti te gustan los juegos de cartas, inclusive el Yu-Gi-Oh! Móvil, jaló muchísima más gente. Entonces, Runeterra nunca fue como que el mejor juego del mundo y Riot fue así.
Pero ahí estaba.
Y Riot dijo al final, estábamos gastando mucho dinero en estas cosas y ni siquiera recibíamos nada a cambio. Qué gran modelo de negocio, Riot. Pero ya estabas acostumbrado a tus huevadas. Entonces, ahí lo que han dicho es, todas estas divisiones, chicas, las van a quitar un poco de presupuesto y obviamente se las van a poner a los que sí generan plata, que es básicamente LOL y Wild Rift. Así que...
Y es que el Wild Rift, gente, el Wild Rift, por favor, jueguen Wild Rift, jueguen también. Oigan, ¿y DFT permanece? Sí, sí, ¿puedo? ¿DFT?
¿Qué?
DFT, semana.
¿DFT?
Sí.
Ay, ya, está bien. Entonces, estamos en paz.
Lo que han dicho es, no los van a cerrar.
No hay guerra todavía.
No los van a cerrar.
Pero no hay updates.
Les van a tirar mucha menos bola. Y eso implica que una compañía te diga, eso es, de aquí a 2 años no va a haber servidor.
Sí, literalmente.
En pocas, ¿no?
Y le van a meter más servidores a LOL y a otros juegos.
¿Por lealtad sigue jugando eso?
Supongo que sí, habrá gente que siga jugando.
Puedo jugar por lealtad, o sea, yo juego por amor, digamos. O sea, ahorita es que de verdad me gusta jugar Mobile Legends. De verdad me gusta jugar Zelda. Hemos recuperado después de mucho tiempo que estoy terminando el Resident Evil 4. Fin.
¿Vieron al fin?
Claro, claro. Y esta edad ya no podemos meternos en una relación solo por cumplir,
no.
Por un skin. Ya.
Oye.
No me insultes con eso, por favor.
No me digas nada por Fortnite.
Pásame el link.
Pero saben que no es insultante y ustedes tienen que verlo y tienen que participar, por favor. Entren al link de aquí, de la publicación, y voten o comenten o mencionen o hagan algo por su evento favorito de su ciudad. Porque desde el anterior programa ya les andamos mencionando que vamos a hacer algo con eso, con esa data, porque queremos hacer algo interesante con esos premios, esos organizadores, perdón, y también reconocer su esfuerzo. Así que, por favor, mencionen a los mejores eventos de su ciudad. Si vives en Cochabamba, si vives en La Paz, si vives en Beni, no conozco tus eventos, pero tú sí, por favor, menciónalo. Tú eres el experto, tú dices.
¿Cómo es que yo conozco los eventos de Beni?
Si vives en Pando, pero
Pando, y si vives
en Pando, pero no existes.
Pero
Pando, demuestren si lo contrario.
Por favor, manifiéstate en los comentarios, Pando.
De hecho, o sea, yo creo que puse la pregunta del miércoles.
También sí, va a ser la pregunta del miércoles. Pero ya sabes que tienes
Pando.
Pero ya sabes que tienes todos los links a nuestras redes sociales, donde puedes participar de las diferentes dinámicas y también unirte al exclusivo de Ready Player Geek.
Ay, Valley. Exactamente, ahí estaba Link. Y lo acaba de matar a Link. Pero nosotros tenemos que irnos, que es el siguiente el sector dentro del programa, porque tenemos un crossover importante para todos ustedes. Así que vamos con el crossover y vamos con más noticias aquí en Ready Player Geek.
Y aquí siempre con contenido novedoso, nuevo, interactivo, inteligente y divertido en Ready Player Geek, entramos a una entrevista, un crossover muy especial con la Vizcacha Lúdica y su representante, que sería nuestro querido...
Roberto, bienvenido.
Mañana, Roberto.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí listo para hablar con ustedes de los juegos de mesa.
Oye, tenemos una gran cantidad de juegos de mesa... que tenemos de todo un poco, pero a ver, ¿cómo comienza la historia de la Vizcacha? Porque, ¿cómo comienza este mundo?
Uy, tiene algunos añitos ya de que ha arrancado. Yo personalmente tenía siempre una inclinación por los juegos de mesa, era un hobby que lo he tenido desde hace mucho tiempo. He intentado evangelizar los juegos de mesa en diferentes grupos de personas. Grupos diferentes, de diferentes lugares, con diferentes personas, y afortunadamente la evangelización lúdica ha surtido efecto en un grupo de juegos, y este grupo es ahora el que tiene un emprendimiento comercial para distribución, para venta, para comercialización, para incluso edición de juegos de mesa. Esa es la Vizcacha Lúdica, que tiene apenas un poquito más de un mes. Hemos empezado justo antes de Navidad, y así que estamos ahora con la primera parte del proyecto.
Una pregunta, ¿por qué Vizcacha Lúdica?
Tiene muchas formas de interpretar el tema de la Vizcacha. Si alguna vez han visto una Vizcacha, es de las más tiernas,
¿sí?,
de las más elocuentes,
¿sí?,
de las más vivaces, de las más inteligentes para poder lograr sus objetivos, en el entendido de que tiene que protegerse, tiene que comer, tiene que sobrevivir, pero al mismo tiempo tiene que disfrutar de la vida. ¿Cuándo han visto una Vizcacha triste o deprimida o
dramáticamente? ¿No? Siempre bueno, relajada, ¿no?
Exactamente. Y bueno, tiene todas estas características que también se relacionan con los juegos de mesa. Tiene todas esas características y muchas más, dependiendo del juego que ustedes eligen. Así que...
aquí tengo un juego súper tiernito. ¿Quién fue? Ay, me encanta el...
Le encanta la pregunta, pero la premisa medio que lo vas a...
A ver,
sí, bueno,
¿este juego de qué trata?
Bueno, la idea acá es de poder eximir a todas tus mascotas de ser los responsables de haber dejado un montón de popó ahí en el medio a merced de todos. Entonces, todos tienen que intentar que sus mascotas salgan inocentes de esta responsabilidad.
Obviamente el gato no ha sido.
Tampoco puede haber sido el hámster o el
lobo. El conejo no fue.
O la tortuga, pero etcétera, etcétera. Ahí la idea es pelear por tus mascotas y eximirlos de responsabilidad.
Tienes que te toca una mascota y tienes que defenderla. Es decir, él no fue.
Exactamente.
Exactamente. Y ahí comienza la pelea, amigo.
Y llega un momento en el que alguien dice, no fue, por ejemplo, mi hámster. Y nadie tiene un hámster para poder exculparlo. Entonces ya sabes quién ha sido la mascota y ya sabes quién es el dueño de la mascota que tiene que limpiar todo lo que ha dejado, ¿no?
Ah,
exacto.
Eso usualmente hacemos cuando vamos a fiestas en la casa de la Carla. Yeah.
Pero también algo que me gusta y es interesante es que tenemos juegos para todos los gustos, para todo público, y también tenemos aquí en la parte de atrás, por ejemplo, algunos podemos ver incluso cuánto dura, ¿no? Aquí es una partida rapidita que la pueden realizar a la hora, digamos, de almuerzo, de descanso. Es de 1 a 4 minutos.
Es así de sencillito este en particular, Walkie Talkie, y además es un reto a la mente. Aquí tienes que poder recordar palabras y colores, y palabras que empiecen con las iniciales de los colores también. Esto lo podemos hacer en un momento muy, muy relajado. También podemos hacerlo entre partidas largas. Hay de todo. Y como tú decías, también existen juegos para todos. Hay juegos mucho más estratégicos, otros más livianos. De ahí que surge, como ustedes sabrán, la posibilidad de escoger un juego de inicio como el Catán, un juego para perder amigos con un poquito más de estrategia como es la Isla, un juego un poco más pesado, entre comillas, pesado se dice al nivel de dificultad, que es Brass acá, que por ejemplo este es el juego número 1 en la Board Game Geek, que es la página web que concentra la mayor cantidad de jugadores en el mundo, y ahora es es el juego como número uno.
¿Y de qué se trata, Brass?
Es un juego económico, está ambientado en la Gran Bretaña antigua, en la época de donde se iniciaban los ferrocarriles y las energías,
la industrialización,
de carbón, la industrialización, etcétera, etcétera. Pero la idea acá es poder conectar todas estas tus fábricas y todos estos tus productos para poder venderlos. De allí que se lo considera uno de los juegos más pesados actualmente. Pero así como tenemos juegos pesados, lo que ustedes señalaban, como el Quién Fue, como el Walkie Talkie, como la Llama, o los Unstable Unicorns, pueden ser otra forma mucho más ligera, dependiendo del humor del grupo de juego, ¿no? Hay jugadores que tienen un grupo de juego pues establecido y quieren extenderse un sábado por la tarde, ya están muy, muy entrada la noche, y en medio de estos juegos puede salir cualquier posibilidad.
Yo tengo una pregunta, ¿cuál es el proyecto aquí? Porque tenemos un objetivo a largo plazo también, no solamente a corto plazo, ¿verdad?
Con la Vizcacha, sí, evidentemente. La idea no solamente es poder tener un punto estratégico de comercialización, porque lo que intenta la Vizcacha también es personalizar la experiencia de juego. Cuando tú vas a la Vizcacha, te podemos guiar en los gustos que tienes, la experiencia que tienes, cuál juego podría interesarte más o menos, dependiendo de cuáles son tus expectativas, y con eso iniciamos nuestra primera parte. Después tenemos el proyecto de no solamente consolidarnos, sino también la posibilidad está contemplada de poder editar juegos que sean de diseño nacional.
Oh.
Esta es una idea que es una etapa siguiente, pero ya vemos que tenemos diseñadores de juegos nacionales que ya hay impresión de juegos nacionales, y por lo tanto nos gustaría también poder apoyar a estos diseños, a estos emprendedores, con una editora nacional.
A mí me gusta eso porque, como dicen, hay talento, solo falta apoyar.
Exacto.
¿Y qué opinas al respecto, por ejemplo? Y ahora entramos en un tema un poco interesante para los cortes de TikTok, que al respecto de estos juegos que copian, se podría decir, la dinámica o la idea de un juego del extranjero y lo traen y lo adaptan a personajes bolivianos. ¿También estás pensando apoyar esos juegos o tal vez te gustaría más que salga una idea original de aquí?
Por supuesto, siempre vamos a preferir una idea original. El tema de poder llevar adelante un emprendimiento con una copia es no solamente éticamente reprobable desde mi punto de vista, sino que también legalmente riesgoso.
Okay.
Porque a tiempo de poder editar un juego cualquiera, sea el caso, con un formato o con una mecánica o con algo que ya esté registrado por parte de otra editorial, entonces significa un riesgo que no vale la pena correr. Considerando además que la idea de esta segunda etapa del proyecto no solamente que se puedan vender los juegos nacionales en Bolivia, sino también poder exportarlos.
Y ahí es lo importante, es decir, en Bolivia hay ideas originales, hay juegos muy interesantes que están surgiendo y hay varios creadores de juegos de mesa actualmente, pero ahora, ¿cómo sería una idea original en sí para la gente que dice, pero ese juego yo lo vi antes, pero creo que no tiene esa regla?
Yo comentando, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado yo trabajo en la feria del libro, generalmente. Y a mí me encanta el sector de juegos, de México, todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque siempre hay nuevos títulos, siempre hay nuevas ideas, siempre hay nuevos juegos, incluso nuevas editoriales, ¿no? Extranjeras, nacionales, incluso de otro lado, que serían los países vecinos. Que no voy a hacer una mención específica porque no quiero ofender a todo el país, simplemente referirme a un tema específico, ¿no? Pero hay juegos que llegan y son el mismo, solamente que en otra caja, digamos, y con otro personaje, pero es el mismo, la misma dinámica, las mismas preguntas, las mismas tarjetas.
Correcto.
Y los venden obviamente a menor precio. Esa no es la idea entonces de la Vizcacha Lúdica. La Vizcacha Lúdica quiere juegos de exportación, temas nuevos, juegos bien desarrollados, ideas creativas, etc.
Sí, evidentemente. Lo que dices es completamente cierto. Hay un formato ahora muy, muy de moda en el que básicamente la idea es poder ser el más creativo o ingenioso con las respuestas a preguntas propuestas.
Uh-huh.
Esto no solamente ocurre en Bolivia, ocurre en todas partes del mundo, y el juego original ya tiene mucho tiempo en el mercado.
Exacto.
Entonces, la originalidad ahí no existe. Sin embargo, también tenemos que hacer una diferencia. Ustedes han jugado a muchos juegos de mesa.
Así es.
Ustedes pueden, por ejemplo, identificar los hexágonos que tenemos aquí en la mesa con los hexágonos que trae Catán. Catán es un juego que data de 1995, la isla data de un poco después, pero utiliza los hexágonos como parte principal de su juego de mesa.
Como una parte de inspiración, podríamos decirlo.
Entonces, las mecánicas no eran necesariamente aquello que se restringe con el concepto de originalidad, sino con la posibilidad de utilizar una mecánica de manera original. Nosotros podemos utilizar muchas temáticas locales, podemos utilizar algunas narrativas muy propias, utilizando mecánicas universales que utiliza el Catán, que utiliza la isla, que utiliza un walkie-talkie, cartas, la forma en que nos distribuimos, cómo se gana o cómo se pierde el juego. Esas cosas no están restringidas porque son parte del universo lúdico. Pero cómo implementamos estas mecánicas en un concepto original, ahí es donde creo está la clave del éxito para todo lo que tenemos en mesa.
Es ahí la diferencia, el cómo se implementa al momento de jugar.
Exacto, no hay nada nuevo bajo el sol, pero la cosa es cómo utilizar los recursos para crear algo nuevo y divertido, algo refrescante y que no sea lo mismo, pero en otra caja.
Exacto. Roberto, ¿cómo comenzaste con todo este mundo de los juegos de mesa? ¿Cuál fue tu primer juego de mesa que dices, no, con este
me enamoré
y para adelante?
Uy, eso está complicado. Yo tengo la intención de la proclividad por los juegos desde muy pequeño. Yo recuerdo que dentro de los primeros está, por ejemplo, Clue o Detective o Cluedo, como lo hayamos conocido. Está, por supuesto, el Monopolio, que es una herencia ya de los padres. El juego de la vida también.
O el juego de la vida.
Una versión que llegaba desde Brasil para nosotros. Esos son mis primeros recuerdos. Sin embargo, poco después, ya en la etapa de colegio, conocí a Magic the Gathering. No sé si usted...
Yo tengo mi mazo.
Por su Magic.
Y ese fue para mí el parteaguas de mi universo lúdico. He sido un jugador muy activo durante muchos años. He tenido la oportunidad incluso de llegar a ser juez de torneos o de eventos oficiales. Y yo creo que no solamente para mí eso ha sido un cambio de vida en el tema lúdico, sino para la industria de los juegos de mesa. Hay muchas mecánicas de juego que estaban en las cartas o que están en las cartas de Magic y que ahora se traducen en los juegos de mesa de otra manera. Entonces, el simple hecho de ver ustedes acá a Meeples en mesa, las figuritas, las cartas con las que se juegan todos los juegos, tienen una reseña, tienen un guiño un poco a diferentes cosas que ocurrían en el universo de Magic. Ya después, los juegos de mesa que consideramos modernos fueron siendo un poco más frecuentes. Como les decía, ahí Catán está simplemente 2 años después de que Magic se haya creado. Y después fue una bola de nieve que crece hasta ahora. Tanto es así que ahora no es simplemente un esfuerzo independiente de las editoriales, sino que ya tenemos plataformas de crowdfunding, los Kickstarter, para poder llegar a hacer un juego de mesa y que llegue a tu casa para poder disfrutarlo. Entonces hay una evolución desde un simple juego de mesa que ustedes conocen como Magic, que ha revolucionado el mundo. Pasamos por Catán, pasamos por Aventureros al Tren, pasamos por muchos juegos de los más populares y los más conocidos, y ahora llegamos a cuestiones muy complicadas que necesitan un financiamiento millonario. Hay más de 200,000 juegos que han sido financiados en esta plataforma con millonarias cifras, y ahora podemos disfrutar de cosas muy interesantes, como por ejemplo un juego de mesa basado o inspirado en He-Man, un He-Man de Masters of the Universe, o en otras temáticas como Conan el Bárbaro, o en otras temáticas de inspiración japonesa, espíritus, yokais, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, un juego más chiquitito, el yokai. Este de acá, el yokai sketch, que tiene que ver con la posibilidad de invitar a los espíritus más cerca tuyo que el del oponente. Y en sí, hay de todo un poquito, pero sí es una evolución grande, estupenda, y que he tenido la oportunidad yo de vivirlo personalmente. Lo bueno es que ahora puedo darme el lujo de hablar de todas estas cosas y invito a que todos disfrutemos de los juegos.
Que quiero recomendar a la gente y es intenten, prueben.
¡Pruébenlo!
Puedo apostar que hay un juego de mesa que les va a fascinar. O sea, hay juegos de mesa para todas las personas, para todo público, para todo grupo de amigos y hasta para jugar en solitario. Hay juegos que puedes jugar tú contra el tablero. No es necesario que tengas un gran grupo de amigos siempre para jugar un buen juego de mesa, ni tampoco que juegues solito o que juegues horas. ¿Por qué? Porque hay juegos como este que duran 4 minutos, hay juegos que máximo duran
15 minutos,
juegos que juegan 15 minutos, y son cosas divertidas, son dinámicas que puedes implementar, por ejemplo, ahora en las reuniones de amigos que se vienen justamente para estas fechas que son de carnavales, donde te reúnes con los parientes, te reúnes con los amigos, te reúnes con las comadres, con los compadres, y un montón de círculos sociales donde puedes implementar alguna de estas dinámicas. por ejemplo, para ver qué, cómo se fusionan estas cuestiones, ¿no? Y conocer más también de tus amigos, porque ver las estrategias, ver qué tipo de cómo juegan también es muy interesante. Así que ya sabes, no solamente es llevar un videojuego, puedes llevar una cajita y pasarla súper bien.
Y ahí viene la pregunta para Roberto. Tú, Roberto, para que la gente... A veces, hay gente que dice, viendo todas las fichas, viendo las mecánicas, viendo el tablero, dicen, no, esto va a ser para muy largo, no lo voy a entender. ¿Con cuál dices tú que dices, con cuál iniciarías a alguien en este mundo? Así, básico.
Y también tiene que ver con conocer un poco tu grupo de juego.
Exacto. ¿Sí?
Porque no solamente tiene que ver con poner los elementos en la mesa y punto, porque no todos pueden compartir el mismo gusto. Hay que conocer un poco tu tipo de juego. Por ejemplo, este Vistas Cruzadas tiene unos cuantos elementos que son palabras que las pones en coordenadas y que con una sola palabra tiene que darle una pista al resto de jugadores para que puedan adivinar cuál es la coordenada. ¿Eh? Eso es un juego cooperativo, por ejemplo.
Yeah.
Es muy básico y es cooperativo. Aquí no hay quien gane y quien pierda, sino el grupo. El grupo gana o el grupo pierde cierta puntuación por la cantidad de palabras adivinadas. Catán, por otro lado, es un juego con el que hemos empezado gran parte. Y aquí voy a ser muy poco popular con la nueva ola de jugadores de mesa, porque Catán realmente es el que con el que empezamos muchísimo. Pero además Catán tiene la posibilidad de incorporar un poco de suerte al lanzar los dados, un poco de negociación cuando quieres intercambiar recursos, un poco de estrategia para saber por dónde vas en el tablero. Hay otros juegos de habilidad, como lo que está haciendo aquí Carla, tienes la posibilidad de hacer una especie de Jenga con meeples. Hay de todo un poco.
Ahora tienes que practicar la motricidad sí, fina.
Y esa es la otra cara de los juegos de mesa. Un poco los beneficios en la salud mental sobre todo. La motricidad fina.
Que ahora necesita falta, ¿no? La salud mental, gente. Eso es súper importante.
Organizarnos, trabajar en equipo, desarrollar estrategias, quitarnos un poco del estrés. Una hipótesis mía es que los juegos de mesa hoy se han convertido en una especie de rebelión frente a lo tecnologizados que estamos todos los días.
Es cierto.
Y realmente vivir una experiencia lúdica en un sistema analógico como es este, realmente te descansa de mucho, te desestresa, la pasas bien, compartes. Y eso es algo que nunca lo vas a perder. El único recurso que no tenemos por demás es el tiempo.
Así es. Hay una cosa que yo veo que es una pandemia igual, que es que todos utilizamos gafas, ¿no? Llegamos a desgastar tanto nuestra vista por ver tanto las pantallas, ver tanto en el trabajo, en el descanso. Todo el tiempo estamos pegados a las pantallas. El poder jugar, relajarte, ver esto, o sea, verlo y no estar expuesto a ese reflejo, a esa iluminación, nos libra un poco de esa pandemia también. Así que aprovechen, jueguen, relájense y compartan con sus amigos o en solitario un tiempo más tranquilo, en el que salir de lo que ya estás acostumbrado, del estrés, de la monotoneidad un poco también, y probar nuevas cosas. Y para eso también podemos visitar a la tienda, ¿verdad? Donde nos pueden mostrar algunos juegos, decirnos más o menos qué es lo que nos gusta y tal vez orientarnos un poco para poder encontrar el juego ideal para nosotros.
Esa es una de las primeras cosas en las que hemos pensado, intentar personalizar la experiencia de juego. Y ustedes se acercan, preguntan sobre alguna idea que tengan y sobre esta idea podemos trabajar para dirigirlos en la dirección más apropiada, ¿no? Pensando en ustedes mismos, si es que quieren tener una experiencia personal, una experiencia de un solo jugador, o un grupo familiar, o un grupo de jugadores más avanzados, hay de todo un poco. Y la idea es poder guiarlos en ese rumbo y que la experiencia lúdica realmente sea eso, ¿no? Lúdica.
Incluso hay una cuestión que me gusta mucho, perdón, ¿cuál? Te interrumpa, querido Alan, y que nosotros no tenemos hijos. Supuestamente tú tienes un gato, pero nunca lo he visto. Pero hay gente que tiene sus hijitos y quiere también, ¿no?, iniciarlos en el juego. Tenemos también ese tipo de juegos para poder compartir un buen rato familiar. Antes era el Monopolio, por ejemplo, pero igual era como manejo de dinero. ¿Será que hay alguno que podamos ver nosotros donde ellos puedan aprender jugando también?
Por supuesto que sí. Hay los juegos en general tienen, además, dentro de la información necesaria, que es el número de jugadores o el tiempo que te lleva el juego en jugarlo, la edad que está sugerida para poder jugarlo. Y hay muchos juegos que empiezan desde los 3, 4, 5 años, que te permiten precisamente enseñar ciertas características relacionadas con el juego a los niños. Compartir, cooperar, alcanzar objetivos, tema de motricidad fina, hay de todo un poquito. Y sí, también tenemos la posibilidad de estos juegos en la Vizcacha, así que bienvenidos todos.
Porque es bien complicado, estamos hablando en una generación completamente diferente. Que pues, seamos sinceros, cuando éramos niños nosotros podíamos sentarnos a jugar un juego de mesa porque era lo que más resaltaba en esa época. No había tantos videojuegos, no había tanta tecnología, no había tanto streaming, no había tanta televisión. Entonces lo que era más la reunión familiar, yo me acuerdo muy bien, eran los juegos de mesa o los juegos de cartas. Un viaje a Copacabana. Ahí no había televisor, no había nada en esa época. Roberto debe acordarse que en esa época llegabas tu mazo de cartas de tradicional, tú jugabas loba, calzón quitado, invitabas un juego, el nervioso. Correcto. El monopolio, también llevabas tu monopolio y te reunías con toda la familia, que era el banco inmobiliario, que era la versión brasilera que llegaba de los abuelitos.
Correcto.
Y jugabas, te inventabas tu propia regla, porque después aprendiste que el monopolio no dura dos o tres horas, dura máximo media hora.
Sí, esa regla puede ser muy, muy de casa, muy casa.
Muy de casa, es decir, yo voy a comprar eso. No, no se puede comprar, pero sí se puede. Sí. ¿Has tenido esas peleas en tu casa?
Sí, he tenido algunas peleas precisamente porque no me dejaban comprar la última propiedad que me hacía el hombre más rico del Tauro, entonces... Claro, esto podría tomar un tiempo hasta que podamos llegar a algún tipo de negociación. Pero no, en realidad sí, lo hemos jugado muchas veces muy mal al Monopolio. Y sin embargo, tenemos juegos que se le parecen, tenemos evoluciones de este tipo de juegos, en los que ya las reglas ahora han evolucionado mucho más, tenemos reglas mejor llevadas a cabo, tenemos un Brass, por ejemplo, como un juego económico muy, muy bien elaborado, muy bien pensado, estructurado. Y que nos permite llegar a un límite de tiempo y un límite de juego en el que no podemos ir más adelante, por más que queramos ser los hombres más ricos de Inglaterra.
Exacto, ¿dónde te puedes comprar esto?
Ahí me recuerda la casa.
Yo que quería hacerme de imperio. Oh, rayos. Pero lo que sí es interesante, entonces, para la gente que nos está viendo, que comienza, que está comenzando tal vez con un banco inmobiliario, con un monopolio, con un club, o esos estilos juegos clásicos, emblemáticos, que podemos decir, ya estos juegos son la evolución a esos juegos emblemáticos.
Definitivamente, esa es la parte bonita de intentar, como decías, Carla, porque la idea de estos juegos modernos, estos juegos de mesa modernos, es poder ampliar estas posibilidades que teníamos antes y ahora nos sumergen en muchísimas narrativas diferentes. Acá podemos ser náufragos que estamos intentando salvar la vida en la isla, podemos ser colonos que estamos intentando construir una civilización también. Somos empresarios que queremos desarrollarnos en la época industrial. Esto con lo que tenemos aquí en la mesa, tenemos muchas otras posibilidades. Los juegos de mazmorreo te ponen un poco más dentro de la aventura de ir por un objetivo mientras matas dragones o enemigos.
Deide.
Y buscas, sí, también tesoros. Y estos son juegos más inmersivos, con muchas miniaturas, con una narración un poco más amplia. Entonces, tienes la posibilidad de realmente poner en juego tu imaginación y poder disfrutar, como les decía, un poco en el área analógica de nuestra vida. Con algo que es una herramienta que no se agota nunca, que es la imaginación. Entonces, ahí tenemos otro tipo de adrenalina que nos
sube
mientras hacemos estas cosas. Como les digo, los invito a ser un poco rebeldes en esta tecnología de hoy y poder jugar juegos de mesa.
Exactamente. Un juego que yo quiero jugar, no sé si tendrán, es Villanos de Disney, que me pareció muy interesante el concepto de Villanos de Disney como juego de mesa.
Correcto. Es una de las propiedades de Disney que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito. La idea es representar a un villano. Y si todos hemos visto alguna película, alguna saga,
sabemos.
Sí, sabemos cómo va la mano, la personalidad de cada uno de ellos. Entonces, en villanos tenemos la necesidad de conseguir objetivos y hacernos como el mejor villano de la historia, pero al mismo tiempo tenemos el obstáculo de que otros villanos están haciendo lo mismo,
sí,
intentando ser el mejor villano, ¿no? Y esto, así como lo describo, parecería simple, pero siempre va a haber un villano que quiera llevarte la delantera, entonces ahí es donde vamos a encontrar un poquito de problemas. Sí, y lo interesante, que es otra parte de la industria de los juegos, es que cada vez un juego base puede tener expansiones que vayan ampliando mis personajes, mis cartas, mis posibilidades. Y esto, bueno, dependiendo de tus intereses, puedes tener una muy buena colección de juegos al final.
Y bueno, ya para ir cerrando un poco con esta maravillosa entrevista, este tiempo que nos has dado, que ha sido súper interesante, queremos saber dónde podemos ir a visitar la tienda, en qué horarios y más o menos si podemos ir con nuestra familia, si podemos ir solitos y qué días nos recomiendas también, porque seguramente habrán días donde tal vez tengan dinámicas de juego.
Bueno, la tienda está en la zona de Calacoto, en la ciudad de La Paz, la calle número 10, esquina Julio Patiño, justo en plena esquina. La bizcacha está en un local comercial que da a la calle y la van a encontrar porque tenemos una gran bizcachota ahí pintada en la pared de la entrada.
Okay.
Así que es imposible perderse cuando lleguen a la calle 10 y Julio Patiño ahí de la zona de Calacoto. En general estamos por las mañanas y por las tardes, ustedes son bienvenidos cuando quieran, pero de todas maneras la idea es personalizar la experiencia, entonces ustedes van, preguntan, intentan alguna posibilidad y estamos prestos para todos ahí, todo el tiempo se encuentra José para poder atenderlos, yo también estoy en algunos momentos por allí, pero la idea es proveerles esta experiencia, así que ustedes están bienvenidos en cualquier momento y para cualquiera de sus dudas y consultas, también tenemos la página en Facebook. Bueno, es nuestro primer mes, así que estamos intentando con esta primera parte acaparar la atención primero y estamos dispuestos para lo que ustedes dispongan.
Así que ya saben, vayan a La Vizcacha a buscar su juego de mesa ideal para la reunión con los amigos en los feriados, que ya se vienen larguitos, a futuro se vienen más feriados en Bolivia, así que son lindos momentos para reunirse con la familia hasta un fin de semana, dejar un cachito de la tecnología y reunirse a jugar un juego. Eso es lo importante.
Sí, sí, seguro. Bienvenidos todos. Aprovechen precisamente estos feriados y van a ver que las experiencias son muy, muy lindas.
Así que mil gracias, Roberto, por acompañarnos. Realmente fue un placer estar contigo y hablarnos de este mundo lúdico de los juegos de mesa, que es algo que siempre hemos tenido los de la vieja, principalmente.
Y ahora a la nueva escuela.
Ahora se viene a la nueva escuela. Así que de esta manera cerramos el crossover del día de hoy y vamos con más de Ready Player Geek.
No se olviden seguirnos en todas las redes sociales y especialmente en el exclusivo de Ready Player Geek. Aquí tienes el link para hacerlo directamente aquí mismo.
Jueguitos de mesa para todos ustedes, ya saben dónde conseguirlos.
La Vizcacha.
Exacto.
Me gusta Vizcacha.
Mucho. En serio, ¿qué los villanos?
La Vizcacha escucha. Saludos a La Vizcacha, donde sea que
esté. Un buen nombre para podcast por ahí.
¿No?
Oye, se lo vamos a vender a La Vizcacha. A la lúdica o a la... Puede ser un podcast de jueves de mesa como de chisme.
De chismerío, de sí, cierto.
De cualquiera de los dos funciona.
Ya saben, La Vizcacha escucha, by Ready Play.
Bueno. Ah, ¿la vas a contratar? Ah, ya, esos son...
Momento. ¿Estamos pronunciando un canal de nuestra amiga?
No, pero lo hemos ideado aquí, pero bueno.
Hay que mandarle ese clip, por favor.
pero, continuando con más aquí en Red Play, quería preguntarle sobre un tema que me ha estado picando.
La Vizcacha es...
quizás molestando, quizás alegrando, quizás...
picando, yo pensé que...
picando, ¿qué cosa?
¿También?
Oh, ya. Yeah.
Dale.
Sería este tema de que salió bastante popular en TikTok, un video donde nuestro querido líder...
¿Qué?
Nuestro líder supremo, Aries.
Yes. ¿Líder supremo, Aries?
No, Ario, Arias. ¿No?
Ah, ya. Yeah.
No, Ario, el otro. La cuestión es que el tema, gente, es que se supone que en las arecitas querían mantener todo tradicional, todo boliviano, e impedir que se posicionen, tengan un puestito, vendan, comercien lo que es importaciones de China, cosas que vienen que no son miniaturas realmente artesanales, y así también la comida. Por ejemplo, el ramen, cosas que no son de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Y también Alan nos va a decir algunos datos que él sabe qué cosas se han cumplido y qué cosas tal vez no.
Bueno, mi punto de vista, sin tener mucha información al respecto, es que parte de estas tradiciones se nutren mucho con
fusiones.
Cosas que vienen desde afuera y fusiones. Dicho esto, está súper complicado porque la harina de los churros es argentina y la papa de los anticuchos es peruana.
Exactamente.
O sea...
Y los churros son españoles, ¿no?
Sí, por eso Por eso está bien difícil.
Es bien complicado. Aparte que el que quería hacer cumplir esta, bueno, la norma como tal era el escalier, era uno de los
jueces del infierno.
No, más sí, jueces del infierno podríamos decirlos a los congresistas.
Sí, concejales.
A los concejales era ya. Justamente escalier, que era el que tenía que
quería hacer. Sí, el nombre de juez del infierno o por lo menos de esbirro de Hades. Ya, dale.
Justamente el concejal escalier quería ir a cumplir la norma, pero no lo logró, no fue efectivamente cumplir en cierta medida, porque los puestos de ramen continúan, siguen vendiéndose productos importados de China, podríamos decirlo. Todo sigue la normalidad de
sí,
las arasillas.
Estoy muy de acuerdo que si es una feria que tiene un valor cultural, debería apreciarse de alguna forma eso. Darle sí. Como que cabida y realce a los artesanos, por ejemplo, en yeso, a la gente que hace otro tipo de artesanías, como que en madera, de los que vienen en Cochabamba, que son cosas súper chidas en alfarería y
en maderita.
Pero también sería interesante que se sectorice en todo caso. O sea, que hay un sector clásico, si quieres, y algo que sea de agregados o cosas. Pero también que no vengan las toppers de $3, ¿no? O sea,
exacto.
Es que ahí venga algún tipo de valor funcional o cultural.
Y ahí el punto.
Es que, ¿sabes qué es el problema?
¿Qué?
Que a mí me gustan los toppers de $3 y quiero ir a comprar ahí los tuppers de $3.
Pero hay otros lugares para que puedas comprar tuppers.
No, yo quiero ir.
Claro, porque el tema es que la lacita debería ser la feria de la miniatura.
En general, todo chiquito. Si quieres,
como la vainita de ese que vino a bailar ahí a comadres, ¿no?
Exactamente. Igualito. Por eso, ese es el punto. Yo creo que, yo estoy de acuerdo que sería perfecto que existan las figuras pequeñas de anime como tal, es decir, de los mini pops, todo lo que sea colección pequeñita, entraría dentro de la cita. Pero ya otras cosas yo creo que no. Ese es el problema. Hay cosas que se venden como tuppers, hay cosas que se están vendiendo como cosas que puedes conseguir en los Justus, que puedes conseguir en el Luis Salmón, y lo están viendo en las salacitas. Ahí sí haces algo que no es de la feria de la cita tal cual.
A mí me parece curioso el tema porque en realidad lo que incluso puedes encontrar en las alacitas son cosas del extranjero, pero o sea, están miniaturizadas. Ese es el caché, digamos, de la alacita. Pero a mí me chocaba un poco que existan Avengers. No veo, o sea, están los tilinchos y está tu Avenger chiquitito, está tu Thanos, tu mini Thanos, que también puedes encontrar.
Tuna.
O puedes encontrar, como siempre, las alcancías de todo lo habido y por haber. Yo he encontrado figuras muy bonitas de anime, un Pikachu que me encantó, me fascinó, y la alcancía.
Pero,
y el Pikachu no es, pues.
De las alcancías más chidas que he tenido entre las salicitas, era un set de Hora de Aventura, pero.
Y de Chita.
Pero,
pero
Hora de Aventura es boliviano.
Es que estás hablando y estás, creo que, tergiversando lo que se quería decir con lo que sea boliviano.
Es que es a eso me voy. O sea, no podemos buscar que sea una lacita totalmente boliviana, totalmente tradicional, porque de hecho nuestra cultura boliviana ya está llena de estas mezclas, de la introducción, de no mezclar, sino combinar. Lo que no le gusta, la palabra que odia Alfizán, que no voy a decir.
No la odio. O sea,
el sincretismo cultural es una realidad en nuestra realidad.
Pero principalmente
en nuestra cultura.
Es religioso, porque es una apropiación.
Exacto,
cultural.
Pero aún así. Existe todo eso en la Feria de la Lacita. Y creo que a nadie le ha molestado hasta que ha representado una gran competencia. Y tal vez a eso es lo que están apuntando con estas medidas. Y a mí no me parece bien, porque tienes que darle la oportunidad de surgir también a otros negocios que también son de personas que quieren trabajar dentro de este medio y que de alguna forma también tienen sus clientes que vienen a la Lacita, vienen a la feria. Yo conozco varios otakus que van específicamente por el ramen y de paso se dan una vueltita y se compran algunas cosas en la Lacita. Pero de otra forma no irían. O sea, hay cosas que más que beneficiarte, te estás perjudicando, te estás disparando al pie.
Vas por las cachitas.
Exacto. ¿Y las cachitas son bolivianas?
Es que ahí va el punto.
Pongan en los comentarios.
Ese es el punto. Es que tenía que ser hecho en Bolivia. Es la diferencia que en las islas hay otros que están. El problema era que importando del exterior, desde China, trayéndolo de esos lados.
Pero
ese es el problema.
Que lo hacen aquí, con ingredientes de acá, técnicamente.
Se hace por su fideíto, gente.
Entonces, el tema, no sé si es el ramen como tal.
No,
o sea,
es cierto.
Yo el ramen o otros tipos de comida, porque también está bueno que haya variación. Porque por enésima vez vas a comer.
Diseño.
Exacto.
¿Cuánto pesos?
Choclo con queso.
Nadie no nos funen. O sea,
me encanta el plato paseño. Hemos hablado
sobre genocidio aquí y nadie. Ya veo los comentarios. ¿Cómo te vas a meter con el choclo con queso?
Amo el choclo con queso, por si acaso yo.
Yo no, me caga el choclo. Pero ya.
Es otra cosa.
Sí.
Pero es el queso.
No, el queso. Yo siempre. Y ahora sí, Alfie está súper consciente que lo debe tener aquí.
Es un ratón gigante.
Siempre, siempre tengo queso.
Es el maestro Splinter.
Yo como maestro Splinter. Yo como queso. Sí. Miren este cotis. Nada, sí, de verdad. No me pasó nada.
¿Qué? Es la queso. Es la que le soporta.
La que somete.
Somete. La que soporta.
Sí, me preguntan por qué soy. Yo siempre tengo para imitarles. Así es simple, la realidad.
Ok.
Sí, es verdad. Okay. O sea, de hecho, seguramente ahorita tiene algún bolsillo. Es una realidad. Pero, a eso me voy. O sea, me parece un debate tanto porque se me ocurre que parte de este tema va como que ciertos grupos gremiales tienen sus nichos en algunos tipos de cocina. Y no estamos diciendo que esté mal, está buenísimo porque es su modus vivendi y todo el mundo. Pero dejen que las otras personas también innoven un poco. De aquí a 20 años, el ramen va a ser tradicional de las salacitas.
Sí, ¿para qué?
Chan, chan, chan.
Y ahorita se está vendiendo por duda ramen. Hay 4 puestos de ramen en las salacitas. Hay un puesto de bollos también en las salacitas como tal. Entonces todavía siguen los puestos, ¿no? Los han sacado para que gente que diga si los... No, no los sacaron, siguen en los puestos. Sí. Esa es la tradicional.
Exacto, eso también, había confusión en lo que es un maruchan y un ramen. Eso he escuchado mucho en las entrevistas que les hacían a algunas caseritas, que lastimosamente no es que hablen por hablar, no conocen nada más, o sea, no conocen y piensan que lo que venden del ramen es justamente el maruchan, y cuando seguramente se han fijado, han descubierto que no era así, probablemente ya han llegado a un acuerdo porque siguen habiendo, ¿no? Los puestos de ramen.
Claro, sigue sí,
es el que se ha intentado imponer la norma regiamente, pero se ha logrado llegar seguramente a un común acuerdo.
Claro, a ver, creo que mi punto de vista, claro, lo tradicional debería respetarse en el sentido de que deberían a todos estos artesanos y cocineros y gente que hace los apis y toda la cosa, como que mantenerse todas esas cosas que funcionan, pero debería haber un margen claro para innovación y otras cosas que no implique literalmente traer cosas en un container.
Exacto. Ese es el punto.
La tradición evoluciona. Con todo, como todos, como la sociedad misma va evolucionando, va cambiando con el tiempo.
Tenisotas que tienen ahorita.
Así que, de verdad, o sea, yo creo que la tradición puede evolucionar, podemos compartir y podemos convivir. El mundo es lo suficientemente grande, si bien decimos que es bien pequeño, pero es lo suficientemente amplio para poder estar las dos cosas combinadas. Y eso se evidencia mucho más en Bolivia. Ahora, algo contra lo que yo estoy y algo que nunca me ha gustado son esos puestos donde venden pieles de animales que ni siquiera son animales de aquí, ¿no?
¿Qué?
Son animalitos que, bueno, ustedes van a ver seguramente los que conocen.
Yo tampoco he visto.
Yo he visto. Son llaveros, venden sombreros. Son estas pieles como cafecitas.
Pero son hechos de víboras.
No. No, no, no. Piel peluda.
¿Caimán?
No, no. El caimán no es peludo. Alan, por favor, eso va a visto.
Es a base de caimán, es a base de...
El legendario caimán peludo, ¿no?
Es a base de piel de caimán, es a base de lo que es piel de víbora.
Estamos intentando ser serios, amigos, pero ustedes saben de lo que hablo. Y si lo saben, coméntenlo. Ya no voy a esforzarme.
Igual ya vino. Está hablando de la peluda, ¿verdad? Eso sí tiene piel.
Eso sí tiene piel.
Y si les hablas.
Cerramos con ese tema. La tradición evoluciona, la tradición nos puede incluir y no excluyamos a gente por nuestros países.
Porque está difícil hablar de temas serios.
Sí, está difícil.
Exacto. Así que tenemos que ir cerrando el programa del día de hoy para todos ustedes. Esto fue Ready Player Geek. No te olvides buscarnos en nuestras redes sociales. Pero antes tenemos que agradecer a Droguería Inti por el apoyo en el programa, porque no puede faltarte tu resaca en la fiesta que ya se viene.
Eso sí es tradición.
A los males fiesteros, sí, porque ya se vuelve una tradición.
Sí.
Utilizar el resaca cuando llegas a tu casita después de la fiesta.
Chiqui chip.
Y pues al día siguiente te despiertas como nuevo.
Y encima el delicioso sabor a la guarana. Me encanta. Ya tienes que ser parte del fiestero, tu resaca.
Si te duele la cabeza, si tienes algún malestar estomacal, si tienes sensibilidad,
insensibilidad a la luz,
toma tu resaquita y vas a ver cómo todos esos males se van. Por uno o todos juntos se van.
Exactamente, así que no falte resaca este carnaval, ya lo sabes, porque es un producto de Droguería Inti, porque con salud
todo es posible.
Todo, y ahí anuncios parroquiales, pásenme el link, porque sí.
Porque tenemos que buscar muchas cosas en readyplayergeek.com.
Se vienen buenas noticias, se vienen cosas chidas, entonces estén atentos a los anuncios de Ready Player Geek en todas nuestras redes sociales. Denos un like, una compartida, que nos ayude un montón, un comentario, aunque sea para responder a esas cosas controversiales que les hemos dicho. Por favor, no nos funen. Mentira.
Mucho.
Sí. Y recuerden que también tenemos el exclusivo a 14 bolivianitos. Métanse a facebook.com/ReadyPlayerGeek y suscríbanse porque tienen acceso a todo nuestro contenido antes, a contenido chévere y pues a contenido especial que es solo para la gente del exclusivo. Así que siéntanse y sean geniales. por favor. Mi querido Alan García, ¿dónde te buscan si te encuentran?
A mí me encuentran en todo lado como Alan Bolivia, como Alan Luis García Oro. Si no te olvides suscribirte a la exclusiva Tan Solo 14 Bolivianitos, ya lo sabes, los días miércoles estamos jugando con ustedes. Si se unen al exclusivo, diferentes juegos, estamos con Mobile Legends, vamos a jugar también algunos jueguitos más extra, así que vayan buscando su juego preferido, también pueden sugerir.
Bueno,
Carlita, ¿dónde te encuentran?
A mí me encuentran en todas las redes sociales como Lady Sijin Costume Play. Ahora estoy subiendo más TikToks que nunca y nosotros vamos a estar subiendo más TikToks que nunca también en la página de Ready Player Geek TV en TikTok y también en el exclusivo de Ready Player Geek, donde, como decía Artisan, les tenemos excelentes, buenas, buenísimas noticias. Y Artisan, ¿cómo te encontramos?
A mí en todo lado me encuentran como Alfizan13, Alfizan Geek o Alfizan. Así que búsquenme, que lo más probable es que me encuentren. Tengo que agradecer encarecidamente a nuestro querido productor, switcher, mezclador, editor,
comentarista, capataz, torturador
y hombre más sexy del universo, Gio Otaku. Así que búsquenlo también en sus redes como Gio Otaku, la O en mayúscula. Eso le vamos a dar un revamp en estos días. Y pues, la O bien granota, como le gusta.
No.
Porque geeks y geekettes. Y geekettes. Geeks y geekettes. Recuerden que esto es Ready Player Geek.
Que geek es tu mundo.
Y tu contenido.
Y que la fuerza los acompañe. Adiós.
Bye.